William Paul Young es un escritor canadiense conocido por su novela La Cabaña. Young es el mayor de cuatro hermanos. Nació en Grande Prairie, Alberta, Canadá, pero la mayor parte de su primera década vivió con sus padres, misioneros cristianos, en las tierras altas de Nueva Guinea Irlandesa, provincia de Papúa Occidental, entre los Dani, un pueblo tribal tecnológicamente en la Edad de Piedra. El joven John sufrió abusos sexuales por parte de un feligrés de la misión y la familia regresó a Canadá, donde el padre de Paul fue pastor en varias iglesias de diversas denominaciones protestantes. Durante su estancia en un internado cristiano, fue de nuevo víctima de abusos. Escondió lo sucedido y obtuvo una licenciatura en estudios religiosos en el Warner Pacific College de Portland. Se considera discípulo del escritor y apologista cristiano C.S. Lewis, con quien comparte su interés en crear personajes que exploran las preguntas difíciles que a menudo impiden la fe en Dios. En una entrevista con Susan Olasky de World Magazine, John, que ya no es miembro de ninguna iglesia, afirma: "La iglesia institucional no funciona para aquellos de nosotros que están heridos y los que están dañados. Si Dios es un Dios de amor y no hay gracia en este mundo y no funciona para aquellos de nosotros que no consiguieron un buen lugar, entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Legalismo dentro de cristiano o círculo religioso no funciona muy bien para la gente que es buena en eso. Y no era bueno para eso". El autor comenzó a escribir principalmente como una forma de crear los regalos únicos para sus amigos, hasta que su esposa le insistió en repetidas ocasiones a escribir algo para sus 6 hijos con el fin de poner en un solo lugar sus perspectivas de Dios y su propio proceso de fe. El manuscrito resultante, que más tarde se convirtió en La Cabaña, está destinado exclusivamente a sus 6 hijos y un puñado de amigos cercanos. Young imprimió inicialmente solo 15 ejemplares de su libro. 2 de sus amigos cercanos le animaron a su publicación, pero fue rechazada por 26 editores. John y sus amigos publicaron el libro bajo el nombre de su propia compañía editorial de reciente creación, Wimbledon Medios, en 2007. La compañía gastó solo $200 en publicidad, pero las referencias de los lectores llevaron al libro al número 1 de las listas de bestsellers del New York Times en junio de 2008. La Cabaña fue la obra de ficción de mayores ventas en los Estados Unidos el 30 de noviembre de 2008. El siguiente libro de John, Crossroad, fue publicado el 13 de noviembre de 2012. Y bien, amigos, con este corto relato de este escritor William John Paul y de su libro La Cabaña, bueno, ya era la sorpresa que les teníamos preparados en este programa Letras Vivas, y bueno, ya leímos la primera parte del libro. Hoy continuamos entonces con esta historia de La Cabaña. De esta manera les doy la bienvenida entonces a este programa, a esta emisora, agradeciéndoles por supuesto su compañía. Vámonos de una vez a las letras a ver qué nos tiene Mac hoy preparado. Mark descubrió que sería difícil remendarse tratando de ver el revés de su cabeza con un espejito que reflejaba una imagen inversa del espejo del baño. Tras una breve frustración se rindió, sin lograr que sus manos siguieran la dirección correcta ni saber cuál de los 2 espejos le mentía. Tanteando cautelosamente la pastosa cortada, logró sacar las piedrecillas más grandes, hasta que le dolió demasiado para continuar. Después de tomar un ungüento de primeros auxilios y taponar la herida lo mejor que pudo, prendió un paño a la parte posterior de su cabeza con un poco de gasa que halló en un cajón del baño. Al mirarse al espejo, pensó que parecía un marinero duro de Moby Dick. Esto le causó risa y luego un gesto de dolor. Tendría que esperar a que Nan llegara a casa para recibir atención médica de verdad, uno de los muchos beneficios de estar casado con una enfermera titulada. De todas formas, supo que entre peor luciera la herida, más compasión despertaría. Bien visto el asunto, suele haber compensación en toda prueba. tragó un par de analgésicos para calmar las punzadas y renqueó en dirección al vestíbulo. No había olvidado un instante la nota. Tras examinar la pila de ropa húmeda y ensangrentada, la encontró por fin en el bolsillo de su abrigo. Le lanzó una mirada y se encaminó a su despacho. Localizó el número de la oficina de correos y marcó. Como era de esperar, Annie, la venerable jefe de la oficina y guardiana de los secretos de todos, contestó el teléfono. «Hola. ¿De casualidad está Tony?» «Ay, Mac, eres tú. Te reconocí por la voz». «Por supuesto que lo había hecho». «Lo siento, pero aún no regresa». «Da hecha. Acabo de hablar por él por radio y apenas va a la mitad de Wildcat, así que todavía no llega a casa. ¿Quieres que le diga que te llame o prefieres dejarle un recado?» «Ah, hola. ¿Eres tú, Annie?» «No puedo evitarlo». Pese a que ese acento del medio oeste no deja lugar a dudas. «Perdón, me distraje un segundo por acá. No oí una sola palabra de lo que dijiste». Annie se rió. «Sé que oíste todo, Mac. No te quieras pasar de listo conmigo, ¿eh? No nací ayer. ¿Sabes? ¿Qué quieres que le diga si regresa vivo?» «En realidad ya respondiste mi pregunta». Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. «No recuerdo que hayas preguntado nada. ¿Qué te pasa, Mac? ¿Sigues fumando demasiada hierba? ¿O solo lo haces los domingos en la mañana para aguantar la ceremonia de la iglesia?» No pudo contener la risa, como sorprendida por el brillo de su sentido del humor. «Annie, bien sabes que no fumo hierba. Nunca lo hice y jamás me gustaría». Desde luego que Annie no sabía tal cosa, pero Mac no iba a exponerse a la forma en que ella pudiera recordar esa conversación uno o dos días después. No sería la primera vez que su sentido del humor distorsionara una historia hasta convertirla pronto en un hecho. Mac casi podía ver que añadían su nombre a la cadena de oraciones de la iglesia. «Está bien. Ya buscaría a Tony en otra ocasión. No es nada importante». «Bueno, pero quédate en casa, en lugar seguro. ¿No sabes que un viejo como tú, con los años, puede perder el sentido del equilibrio? No me gustaría nada que te resbalaras y lastimaras tu orgullo. Para cómo va esto, tal vez Tony ni siquiera llegue a casa. Nosotros podemos contra nieve, aguanieve y la oscuridad de la noche, pero esta lluvia congelada es todo un reto, la verdad». «Gracias, Annie. Trataré de recordar tu consejo. Luego te hablo. Adiós». La cabeza de Mac golpeteaba ahora más que antes, como martillitos que aporrean al ritmo de su corazón. «Qué raro», pensó. «¿Quién se habrá atrevido a meter algo como eso en nuestro buzón?» Aunque los analgésicos no hacían todavía pleno efecto, estaba lo bastante presentes para animar el filo de preocupación que él empezaba a sentir, y de repente se sintió muy cansado. Tras dejar caer la cabeza en el escritorio, pensó que acababa de dormirse cuando el teléfono lo despertó de un susto. «¿Bueno? Hola, mi amor. ¿Estás durmiendo?» Era Nan. Al parecer, inusualmente animada, aunque él creyó oír en su voz la tristeza de fondo que acechaba justo bajo la superficie de cada una de sus conversaciones. A ella le encantaba este tipo de clima, tanto como a él en general. Mac encendió la lámpara del escritorio y miró el reloj, asombrosamente de haber estado fuera de circulación un par de horas. «Ah, perdón. Creo que me adormecí un rato». «Suenas un poco atarantado. ¿Está todo bien?» «Sí». Aunque casi había oscurecido afuera, Mac se percató de que la tormenta no cesaba. Incluso había depositado 5 centímetros más de hielo. Las ramas de los árboles lucían vencidas, y él supo que algunas acabarían rompiéndose por el peso, sobre todo si el viento arreciaba. «Tuve un altercado con la entrada cuando fui por las cartas, pero más allá de eso, todo está bien. ¿Dónde estás?» «Todavía en casa de Arlene, y creo que los chicos y yo pasaremos la noche aquí. Siempre es bueno para Kay estar con la familia. Parece recuperar un poco de su equilibrio». Arlene era la hermana de Nan que vivía al otro lado del río, en Washington. «De todas formas, todo está demasiado resbaloso para salir. Ojalá haya parado en la mañana. Debí irme a casa antes de que el tiempo se pusiera tan mal, pero bueno». Hizo una pausa. ¿Cómo está el clima por allá? Absoluta e increíblemente bello, aunque créeme, siempre vale más ver llover que mojarse. Así que, claro, prefiero que no vengas en medio de este caos. Todo está muerto acá. Creo que Tony ni siquiera podrá traernos el correo. ¿No me dijiste que habías recogido las cartas? Inquirió ella. No, no recogí ninguna. Pensé que Tony ya había venido y salí por ellas. Pero Mac vaciló mirando la nota sobre el escritorio, donde la dejó. No había nada. Le llamé a Annie y le dije que Tony tal vez no podía subir la colina. Y no voy a volver a salir para ver si lo hizo. Pero bueno, cambió rápidamente de tema para evitar más preguntas. ¿Cómo le va a Kate por allá? Hubo una pausa y luego un largo suspiro. Cuando Nan habló, su voz se redujo a un murmullo y Mac habría podido asegurar que se había cubierto la boca. Ojalá lo supiera, Mac. Hablar con Kate es como hablar con una piedra. Haga lo que haga, no puedo entenderme con ella. Cuando estamos con la familia parece salir un poco de su caparazón, pero luego desaparece en él otra vez. Yo no sé qué hacer. Por más que le pido a papá que nos ayude a encontrar una forma de comunicarnos con ella, hizo una pausa de nuevo. Parece que él no me escucha. Eso era. Papá era el hombre favorito de Nan para Dios, que expresaba su deleite en la íntima amistad que tenía con él. Cariño, estoy seguro de que Dios sabe lo que hace. Todo saldrá bien. Esas palabras no le dieron consuelo ni a él mismo, pero esperaba que aliviaran la preocupación en la voz de ella. Ya lo sé, suspiró Nan, pero quisiera que se apurara. Yo también, fue lo único que se le ocurrió decir a Mac. Bueno, cuídense. Saluda a Arlene y a Jimmy y dale las gracias de mi parte. Espero que nos veamos mañana. Está bien, amor. Me voy a ayudar por acá. Todos están buscando velas por si se va la luz. Tú deberías hacer lo mismo. Hay unas encima de la pileta del sótano y hay un poco de pasta rellena en el refri que puedes poner a calentar. ¿Estás seguro que estás bien? Sí. Lo único que no está bien es mi orgullo. Bueno, tómalo con calma. Espero que nos veamos en la mañana. Bien, cariño, cuídate y llámame si necesitas algo. Adiós. Fue una tontería haber dicho eso, pensó mientras colgaba el teléfono. Una tontería masculina, como si él pudiera ayudarle si necesitaran algo. Max se quedó sentado, mirando fijamente la nota. Era desconcertante y doloroso tratar de poner orden en la turbulenta cacofonía de inquietantes emociones e imágenes oscuras que nublaban su mente. Un millón de ideas que viajaban a un millón de kilómetros por hora. Al cabo se dio por vencido. Dobló la nota, la deslizó en una cajita de hojalata que guardaba en su escritorio y apagó la luz. Logró hallar algo de calentar en el microondas y luego tomó un par de cobijas y almohadas y se dirigió a la sala. Un vistazo al reloj le hizo saber que acababa de empezar el programa de Bill Moller, uno de sus programas favoritos, que intentaba no perderse nunca. Moller era una de las pocas personas que le habrían gustado conocer, un hombre franco y brillante, capaz de expresar una honda compasión tanto por la gente como por la verdad con inusual claridad. Uno de los reportajes de esa noche tenía algo que ver con el petrolero Boone Pickens, quien había comenzado a perforar pozos en busca de agua, nada menos. Casi sin pensarlo y sin apartar los ojos de la televisión, Max se estiró hasta la mesita, tomó un marco de la fotografía de una niña y la apretó contra su pecho. Con la otra mano se subió las cobijas hasta la barbilla y se acurrucó en el sofá. Pronto, el aire se llenó del estruendo de suaves ronquidos, mientras la tele dirigía su atención a una nota sobre el bachiller de Zimbabue, golpeado por protestar contra el gobierno. Pero Max ya se había ido a lidiar con sus sueños. Tal vez esta noche no habría pesadillas, solo visiones, quizá de hielo y árboles y gravedad. La oscuridad se avecina. Nada nos vuelve tan solitarios como nuestros secretos. Paul Tournier. Durante la noche, un inesperado chinook, el viento cálido del oeste, sopló en el valle de Vilant, liberando el paisaje del lado puño de la tormenta, salvo las cosas que yacían ocultas en las más profundas sombras. 24 horas después hacía un calor de principios de verano. Mac durmió hasta bien entrada la mañana, uno de esos reposos sin sueño que parecen pasar en un instante. Cuando finalmente se descubrió del sofá, le enfadó un poco descubrir que el espectáculo de hielo se había desinflado tan pronto, aunque le encantó ver a Nan y a los chicos cuando aparecieron menos de una hora más tarde. Primero llegó el previsto y considerado regaño por no haber llevado su ensangrentado amasijo al cuarto de lavabo, seguido por una apropiada y satisfactoria cantidad de exclamaciones que acompañaron al examen por Nan de la herida en su cabeza. Esa atención lo complació mucho, y Nan pronto lo había limpiado, curado y alimentado hasta la saciedad. Aunque nunca estuvo lejos de su mente, la nota no fue mencionada. Él no sabía aún qué pensar, y no quería incluir a Nan en eso si resultaba ser una especie de broma cruel. Pequeñas distracciones, como la tormenta de hielo, era un agradable aunque breve respiro de la perturbadora presencia de su constante compañera. La gran tristeza, como él le decía. Poco después del verano en el que Missy desapareció, la gran tristeza se había enrollado en sus hombros como una invisible pero casi tangiblemente opresiva colcha. El peso de su presencia volvía opaco los ojos de Mac y encorvaba sus hombros. Aún sus esfuerzos por liberarse de ella eran agotadores, como si sus brazos hubieran estado cosidos a los sombríos pliegues de desesperanza de esa tristeza, y él, de alguna manera, se hubiera vuelto parte de ella. Comía, trabajaba, amaba, soñaba y jugaba con ese pesado atuendo encima, que lo abrumaba como si llevara puesta una gravosa bata de baño, atravesando perezosamente todos los días el lóbrego abatimiento que le quitaba el color a todo. A veces se sentía que la gran tristeza apretaba lentamente su pecho y su corazón como la titubeante espiral de una boa constrictor, exprimiendo líquido de sus ojos hasta que creía que sus reservas se habían agotado. Otras veces soñaba que sus pies se atascaban en un espeso lodo mientras vislumbraba fugazmente a Missy corriendo por el bosque delante de él. Su rojo vestido veraniego de algodón, adornado con flores silvestres, destellando entre los árboles. Ella era ajena por completo a la oscura sombra que le perseguía. Aunque él trataba frenéticamente de gritarle que tuviera cuidado, no salía ningún sonido de su boca, y él siempre estaba muy atrasado y era demasiado impotente para salvarla. Su torturado cuerpo, empapado en sudor, se erguía de golpe en la cama, mientras la náusea y la culpa y el remordimiento arrasaban con él como en un maremoto irreal. La historia de la desaparición de Missy no es, desafortunadamente, distinta a otras que se relatan demasiado a menudo. Todo ocurrió durante el fin de semana del día del trabajo, el último hurra del verano antes de otro año de escuela y rutinas de otoño. Mac decidió osadamente llevar a sus tres hijos menores a un último campamento al lago Balboa, en el noroeste de Oregón. Nan ya tenía el compromiso de un curso de educación continua en Seattle, y los dos chicos mayores habían vuelto a la universidad o asesoraban un campamento de verano. Pero Mac estaba seguro de poseer la combinación correcta de habilidades maternas y de hombre de campo. Después de todo, Nan lo había educado bien. La sensación de aventura y la fiebre campista se apoderaron de todos, y la casa se volvió un torbellino de actividad. Si lo hubieran hecho a la manera de Mac, habrían metido simplemente en reversa un camión de mudanzas hasta la casa y trasladado allá la mayor parte del contenido de esta para el largo fin de semana. En medio de la confusión, Mac decidió de repente que necesitaba un descanso y se tendió en su sillón de papá tras echar de él a Judas, el gato de la familia. Estaba a punto de encender la televisión cuando llegó Missy corriendo, cargando la pequeña caja de acrílico. ¿Puedo llevar mi colección de insectos al campamento? Preguntó. ¿Quieres llevar tus bichos? Gruñó Mac, sin hacer mucho caso. No son bichos, papá. Son insectos. Mira, tengo muchos. Mac dirigió renuente su atención a su hija, quien al verlo concentrado, empezó a explicar el contenido de su caja de tesoros. Mira, aquí hay dos grillos. Y ve esa hoja. Ahí está mi oruga. Y en alguna parte, ahí está. ¿Ves mi Catalina? y por ahí también tengo una mosca y unas hormigas. Mientras ella inventariaba su colección, Mac hacía lo más que podía para mostrarse atento, asintiendo simultáneamente con la cabeza. Entonces, terminó Missy, ¿puedo llevarlos? Claro que sí, chiquita. Tal vez podríamos soltarlos en el bosque cuando estemos allá. No, no puede. Llegó una voz de la cocina. Missy, tienes que dejar tu colección en casa, mi cielo. Créeme, aquí estará más segura. Nan permaneció en el rincón y frunció cariñosamente el ceño a Mac mientras él se alzaba de hombros. Hice lo que pude, chiquita. Le murmuró él a Missy. Rezongó ella. Pero sabiendo que la batalla estaba perdida, tomó su caja y se fue. Para la noche del jueves, la camioneta estaba sobrecargada y el remolque tienda de campaña enganchado, con las luces y los frenos probados. El viernes muy temprano, luego de una última conferencia de Nan a sus hijos sobre seguridad, obediencia, lavarse los dientes en la mañana, no recoger gatos con rayas blancas en el lomo y muchas otras cosas, partieron, Nan al norte, por la Interestatal 205 a Washington, y Mac y los tres amigos de este por la Interestatal 84. El plan era regresar el martes siguiente en la noche, justo antes del primer día de clases. La barraca del río Columbia vale por sí sola el viaje, con imponentes paisajes dominados por mesetas, cinceladas de ríos, que montan soñolienta guardia bajo el calor de fines de verano. Septiembre y octubre pueden ofrecer algo del mejor clima de Oregón. El verano indio suele iniciarse alrededor del Día del Trabajo y prolongarse hasta Halloween, cuando rápidamente se vuelve frío, húmedo y desagradable. Ese año no fue la excepción. El tráfico y el clima cooperaron de maravilla, y la pandilla notó apenas el paso de los kilómetros y el tiempo. El cuarteto se detuvo en las cascadas Molton Man a comprar un cuaderno para colorear y crayones para Missy, y dos baratas cámaras desechables contra agua para Kate y Josh. Luego todos decidieron trepar la corta vereda hasta el puente, frente a las cascadas. Un camino conducía antes a la poza principal y hasta la poca profunda cueva tras el agua salitra, pero, desafortunadamente, las autoridades del parque lo habían cerrado a causa de la erosión. A Missy le encantó el lugar y rogó a su papá que les contara la leyenda de la hermosa doncella india, la hija de un jefe de la tribu Multomac. Hubo que insistir, pero Mac finalmente cedió y volvió a contar esa historia mientras todos miraban la neblina que envolvía la cascada. El relato giraba en torno a una princesa, único descendiente que le quedaba a su anciano padre. El jefe quería mucho a su hija y le eligió cuidadosamente un esposo, un joven jefe guerrero de la tribu Clasop, que él sabía que ella amaba. Las dos tribus se congregaron para celebrar la fiesta de la boa, prevista para durar varios días, pero antes de que empezara, una terrible enfermedad comenzó a propagarse entre los hombres, quitando la vida a muchos. Ancianos y jefes se reunieron para ver qué podrían hacer contra la devastadora enfermedad que diezmaba rápidamente a sus guerreros. El curandero más viejo, entre ellos, habló de cómo su padre, al envejecer y estando próxima a su muerte, le había predicho una terrible enfermedad que mataría a sus hombres. Mal que solo podría tenerse si la pura e inocente hija de un jefe daba con gusto la vida por su pueblo. Al fin de cumplir la profecía, ella debía subir voluntariamente a un risco sobre el río Grande y saltar desde ahí a su muerte en las rocas del fondo. Una docena de jóvenes, todas ellas hijas de los diversos jefes, fueron llevadas ante el consejo. Tras considerables debates, los ancianos decidieron que no podían imponer tan precioso sacrificio, sobre todo por una leyenda que no sabían si era cierta. Pero el mal seguía extendiéndose sin freno entre los hombres, y al cabo, el joven jefe guerrero, el esposo en ciernes, cayó presa de la enfermedad. La princesa que lo amaba supo en su corazón que debía hacer algo, y luego de calmar su fiebre y besarlo dulcemente en la frente, se escabulló. Le llevó toda la noche y el día siguiente llegar al lugar mencionado en la leyenda, un altísimo rizo que dominaba el río Grande y las sierras más altas. Después de rezar y entregarse al gran espíritu, cumplió la profecía saltando sin titubear a su muerte en las rocas del fondo. A la mañana siguiente en las aldeas, los enfermos se levantaron buenos y sanos. Hubo enorme alegría y celebración hasta que el joven guerrero descubrió que su amada novia no estaba. Cuando la conciencia de lo ocurrido se extendió entre la gente, muchos emprendieron el viaje al lugar donde sabían que encontrarían a la princesa. Reunidos en silencio en torno a su destrozado cuerpo, al pie del risco, el desconsolado padre clamó al Gran Espíritu, pidiendo que el sacrificio de su hija se recordara para siempre. En ese momento empezó a caer agua desde el lugar donde ella había saltado, que se convertía en fina niebla al llegar a los pies de la gente, formando poco a poco un bello estanque. A mí sí solía fascinarle este relato, casi tanto como a Mac. Tenía todos los elementos de una genuina historia de redención, semejante a la de Jesús, que ella conocía también. Se centraba en un padre que amaba a su única hija y en un sacrificio predicho por un profeta. La hija daba voluntariamente su vida por amor y salvaba a su prometido y a las tribus de ambos de una muerte segura. Pero esta vez, Missy no dijo una sola palabra cuando acabó la historia. En cambio, se volvió de inmediato y se dirigió a la camioneta, como diciendo, bueno, eso fue todo, vámonos. Hicieron una rápida escalada para almorzar y una breve pausa en el río Hood, y luego continuaron su camino, llegando a La Grande en las primeras horas de la tarde. Ahí dejaron la L84 y tomaron la autopista al lago Balboa, que lo llevaría por los últimos 115 kilómetros hasta la ciudad de Joseph. El lago y el lugar para acampar a los que iban estaban apenas unos kilómetros más allá de Joseph, y luego de hallar su paraje, todos ayudaron, dejando dispuestas todas las cosas muy poco después, quizá no exactamente como Nan lo habría preferido, pero en forma práctica de todos modos. La primera comida fue una tradición de la familia Phillips, espaldilla de res marinada en la salsa secreta del tío Joe. Como postre, comieron los brownies que Nan había preparado la noche anterior, cubiertos con el helado de vainilla que habían empacado a toda prisa en hielo seco. Esa tarde, sentado entre tres chicos ruiseños y viendo uno de los espectáculos más fabulosos de la naturaleza, el corazón de Mac fue invadido por una inesperada alegría. Un atardecer de brillantes colores y figuras opacó a las escasas nubes que, tras bastidores, esperaban ser las actrices centrales de esa única función. Era un hombre rico, pensó Mac para sí, en todos los sentidos que en verdad importaban. Al terminar la cena, ya había caído la noche. Los venados, rutinarios visitantes de día y a veces un gran fastidio, se habían ido a dormir donde quiera que lo hiciesen. Su lugar fue tomado por las calamidades nocturnas, mapaches, ardillas comunes y ardillas rayadas que ambulaban en bandas buscando cualquier envase a medio abrir. Los excursionistas Phillips lo sabían por experiencia. La primera noche que habían pasado en uno de esos campamentos les había costado 4 docenas de Rice Krispies Treats, una caja de chocolates y todas sus galletas con crema de cacahuate. Antes de que se hiciera demasiado tarde, los cuatro dieron un corto paseo lejos de las fogatas y las linternas, a un sitio oscuro y tranquilo donde pudieron tumbarse y contemplar maravillados la Vía Láctea, deslumbrante e intensa sin el velo de contaminación de las luces de la ciudad. Mac podía echarse a admirar esa vastedad horas enteras. Se sentía increíblemente pequeño, pero satisfecho consigo mismo. De todos los lugares en los que sentía la presencia de Dios, ese, rodeado por la naturaleza y bajo las estrellas, era uno de los más tangibles. Casi podía oír el himno de la alabanza que aquellas entonaban a su Creador, y en su renuente corazón se sumó al coro lo mejor que pudo. Luego fue el regreso al campamento y, tras varios viajes a las instalaciones, Mac arropó por turnos a los tres en la seguridad de sus bolsas de dormir. Rezó brevemente con Josh antes de pasar a donde Katy y Missy y esperaban acostadas. Pero cuando llegó el turno de rezar de Missy, la pequeña prefirió platicar. «Papá, ¿por qué ella tuvo que morir?» Mac tardó un momento en saber de quién hablaban, dándose cuenta de pronto de que, sin duda, la princesa Multomat había permanecido en la mente de Missy desde aquella escalada del trayecto. Ella no tuvo que morir, preciosa. Decidió morir para salvar a su pueblo. Había muchos enfermos y ella quiso curarlos. Hubo un silencio, y Max sabía que otra pregunta se formaba en la oscuridad. ¿Es verdad lo que pasó? Esta vez la interrogante era de Kate, obviamente interesada en la conversación. ¿Qué de lo que pasó? ¿La princesa india de veras murió? ¿Es cierta la historia? Mac pensó antes de contestar. No lo sé, Kate. Es una leyenda, y a veces las leyendas son historias que enseñan una lección. ¿Entonces lo que pasó no es verdad? Preguntó Missy. A lo mejor sí, mi vida. A veces las leyendas se basan en historias reales, cosas que sí sucedieron. De nuevo silencio. Y después, ¿entonces la muerte de Jesús es una leyenda? Mac podía oír girar los engranajes de la mente de Kate. No, cariño, esa es una historia verídica. ¿Y sabes qué? Creo que la historia de la princesa india también ha de ser verídica. Mac esperó a que sus hijas procesaran sus ideas. Missy fue la siguiente en preguntar. ¿El Gran Espíritu es uno de los nombres de Dios? Ya sabes, el papá de Jesús. Mac sonrió en la oscuridad. Obviamente las oraciones nocturnas de Dan estaban teniendo efecto. Supongo que sí. Es un buen nombre para Dios, porque Él es espíritu y es grande. Entonces, ¿por qué es tan malo? Ah, ahí estaba al fin la pregunta que había estado cocinándose. ¿Qué quieres decir, Missy? Bueno, el gran espíritu hace que la princesa salte del risco y que Jesús muera en una cruz. Para mí, eso es ser muy malo. Max se quedó atónito. No supo qué contestar. A sus 6 y medio años de edad, Missy hacía preguntas con las que los sabios habían lidiado durante siglos. Mi amor, Jesús no creyó que su papá fuera malo. Pensaba que su papi estaba lleno de amor y que lo quería mucho. Su papá no lo obligó a morir. Jesús decidió morir porque él y su papá te aman a ti, me aman a mí y aman a todo el mundo. Nos salvó de nuestra enfermedad, igual que como hizo la princesa. Llegó entonces el silencio más largo, y Max se preguntó si las niñas se habían quedado dormidas. Justo cuando estaba a punto de agacharse para darles el beso de las buenas noches, una vocecita, a todas luces temblorosa, rompió el silencio. ¿Papá? Sí, mi vida. ¿Yo tendré que saltar de un risco alguna vez? El corazón se le partió a Max cuando entendió cuál era el verdadero fin de esa conversación. Tomó a su pequeña hija entre sus brazos y la estrechó muy fuerte. Con voz un poco más ronca que de costumbre, contestó dulcemente. No, cariño. Yo nunca te pediré que saltes de un risco. Jamás, jamás, jamás. Y las cenizas de Ángela también ya está por terminarse, así que les pido que por favor estén muy atentos ya al desenlace de lo que pasa con la vida de estos hermanos de Frank McCourt, de su mamá, de su papá. Bueno, aquí los dejo con lo que Ángela nos tiene preparado para el día de hoy. ¿Estás en casa, Lamán? Sé que estás en casa. Abre la puerta. Abuela, ¿por qué le llamas Lamán? ¿No se llama Gerard? Yo qué sé. ¿Sé acaso por qué llama todo el mundo a tu tío Pat? A este lo llaman todos Lamán. Abre la puerta. Vamos a entrar. Quizás se haya quedado a hacer horas extraordinarias. Empuja la puerta. El interior está oscuro y hay un olor dulzón de humedad en la habitación. Esta habitación parece ser la cocina, y hay otra habitación contigua más pequeña. Encima del dormitorio hay un pequeño altillo, con un tragaluz sobre el que golpea la lluvia. Hay cajas por todas partes, periódicos, revistas, restos de comida, tazones, latas vacías. Vemos que hay dos camas que ocupan todo el espacio del dormitorio. Una cama grande, como un prado, y una menor, junto a la ventana. La abuela da un empujón a un bulto que hay en la cama grande. Lamán, ¿eres tú? Levántate, ¿quieres? Levántate.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Hay problemas. A Ángela la desahucian con niños y está lloviendo a mares. Necesitan un sitio donde refugiarse hasta que salgan adelante. Y yo no tengo sitio para ellos. Tú podrías alojarlos en el altillo si quisieras. Pero no puede ser, porque los pequeños no podrían subir y se caerían y se matarían. De modo que instálate tú allí y ellos pueden mudarse aquí.
Bueno.
Se levanta trabajosamente a la cama y se percibe un olor a whisky. Va a la cocina y arrastra la mesa hasta la pared para subir al altillo. La abuela dice: Ya está resuelto. Podéis mudaros aquí en la noche y no os tendréis que preocupar de que vengan a desahuciaros. La abuela dice a mamá que ella se vuelve a su casa. Está cansada y empapada y ya no tiene 25 años. Dice que no hace falta que nos traigamos camas ni muebles con todas las cosas que hay en la casa de Lamán Griffin. Metemos a Alfie en el cochecito y amontonamos a su alrededor la olla, la cazuela, la sartén, la tetera, los tarros de mermelada y los tazones de tomar el té, al papa, dos almohadas y los abrigos de las camas. Nos cubrimos las cabezas con los abrigos y empujamos el cochecito por las calles. Mamá nos dice que guardemos silencio cuando subamos por el callejón, o los vecinos se enterarán de que nos han desahuciado y quedaremos deshonrados. El cochecito tiene una rueda combada que lo desvía y lo hace ir en distintas direcciones. Intentamos llevarlo recto y lo estamos pasando en grande, pues deben de haber dado ya las 12 de la noche, y seguro que mamá no nos hace ir a la escuela mañana. Nos estamos mudando tan lejos de la escuela Lemmy que a lo mejor no tenemos que volver nunca. Cuando nos alejamos del callejón, Alfie golpea la olla con la cuchara y Michael canta una canción que oyó en una película de Old Johnson. Sweeney, cómo te quiero. Cómo te quiero, mi querida Sweeney. Nos hace reír el modo en que intenta cantar con voz profunda como Old Johnson. Mamá dice que se alegra de que sea tarde y de que no hay nadie por la calle que sea testigo de nuestra deshonra. Cuando llegamos a la casa, sacamos a Alfie y todo lo demás que hay en el cochecito para que Malak y yo podamos volver corriendo al callejón de Roder a recoger el baúl. Mamá dice que se moriría si perdiese el baúl y todo lo que contiene. Malak y yo dormimos cada uno en un extremo de la cama pequeña. Mamá ocupa la cama grande con Alfie a su lado y Michael al fondo. Todo está húmedo y mohoso, y Lamán Griffin ronca sobre nuestras cabezas. En esta casa no hay escaleras, y eso significa que no ha venido nunca el ángel del séptimo peldaño. Pero yo tengo 12 años, para cumplir 13, y quizás sea demasiado mayor para los ángeles. Todavía es de noche cuando suena el despertador al día siguiente, y Lamán Griffin da un resoplido. Se suena la nariz y carraspea para despejarse el pecho. El suelo cruje bajo sus pies. Y cuando se pasa un rato larguísimo meando en el orinal, nosotros tenemos que taparnos la boca con los abrigos para no reírnos, y mamá nos susurra que nos callemos. Él gruñe por encima de nosotros hasta que baja a coger su bicicleta. Sale y cierra la puerta de un portazo. No hay moros en la costa, dice mamá en voz baja. Volved a dormiros. Hoy podéis quedarnos en casa. No podemos dormir. Estamos en una casa nueva. Tenemos que mear y queremos explorarlo todo. El retrete está afuera, a unos 10 pasos de la puerta trasera. Un retrete propio, con una puerta que se puede cerrar y un asiento donde se puede sentar uno y leer los recortes del Limerick Reader que dejó Lamán Griffin para limpiarse. Hay un patio trasero largo, un jardín con hierba y herbajos altos, una bicicleta antigua que debió de pertenecer a un gigante, latas en cantidad, periódicos y revistas viejos que se pudren y vuelven a la tierra, una máquina de coser oxidada, un gato muerto con una cuerda atada al cuello que alguien debió de tirar por encima de la valla. A Michael se le mete en la cabeza la idea de que estamos en África y no deja de preguntar, ¿dónde está Tarzán? ¿Dónde está Tarzán? Corre de un extremo a otro del patio sin pantalones, intentando imitar el grito que lanza Tarzán cuando salta de árbol en árbol. Malaki se asoma por encima de la valla a los patios contiguos y nos dice, tienen huertos,
cultivan cosas. Podemos cultivar cosas. Podemos tener nuestras propias patatas y de todo. Mamá grita desde la puerta trasera. Mirad a ver si hay algo por ahí para encender el fuego aquí dentro. Hay un cobertizo de madera que se apoya en la puerta trasera de la casa. Se está cayendo. Y bien podemos usar algo de su madera para el fuego. A mamá le da asco la madera que le llevamos. Dice que está podrida y llena de gusanos blancos, pero dice que el que pide no escoge. La madera chisporretea sobre el papel que arde y vemos que los gusanos blancos intentan escaparse. Michael dice que le da pena a los gusanos blancos, pero nosotros sabemos que todo lo que hay en el mundo le da pena. Mamá nos dice que esta casa era una tienda, que la madre de Latham Griffin vendía comestibles por la ventana pequeña y que gracias a eso pudo mandar a Lyman al colegio Rodwell para que acabase de oficial de la Marina Real. Oh, vaya, y así lo fue. Oficial de la Marina Real. Y hay una foto de él con otros oficiales cenando todos con Jean Harlow, la famosa actriz de cine americana. Desde que conoció a Jean Harlow, no volvió a ser el mismo. Se enamoró locamente de ella. Pero, ¿de qué le servía? Ella era Jean Harlow y él no era más que un oficial de la Marina Real. Y se dio a la bebida y lo expulsaron de la Marina. Ahora hay que verlo. Un simple obrero de la compañía eléctrica y con una casa que es una vergüenza. Cualquiera que viese esta casa no pensaría que vive en ella un ser humano. Se ve que la mamá no ha tocado nada desde que murió su madre y ahora nosotros tenemos que limpiar la casa para poder vivir aquí. Hay cajas llenas de botellas, de brillantina morada. Mientras mamá sale al retrete, nosotros abrimos una botella y nos la untamos en el pelo. Malaki dice que el olor es muy agradable. Pero cuando mamá vuelve le pregunta, ¿qué es esa peste tan horrible? Y nos pregunta también, ¿por qué tenemos de pronto el pelo lleno de grasa? Nos hace meter la cabeza debajo del grifo de afuera y secarnos con una toalla vieja que saca de debajo de un montón de revistas que se llaman The Illustrated London News, tan antiguos que traen fotos de la reina Victoria y el príncipe Eduardo saludando a la multitud. Hay pastillas de jabón Pear y un libro grueso titulado Enciclopedia Pear, que me tiene ocupado día y noche, porque te cuenta todo de todo, y eso es todo lo que yo quiero saber. Hay botellas de linimento Sloan, que mamá dice que serán útiles cuando tengamos calambres y dolores a causa de la humedad. En las botellas dice, aquí está el dolor. ¿Dónde está el Sloan? Hay cajas de imprendibles y bolsas llenas de sombreros de mujer que se deshacen cuando las tocas. Hay bolsas que contienen corsés, ligas, botines de mujer y diversos laxantes que prometen que tendrás las mejillas sonrojadas, los ojos brillantes y el pelo rizado. Hay cartas del general O'Neill O'Duffy al señor Don Jerry Griffin, en las que le da la bienvenida a las filas del Frente Nacional, de los camisas azules irlandeses. Le dicen que es un privilegio saber que se interesa por su movimiento un hombre como Jerry Griffin, con su excelente educación, su formación en la Marina Real, su fama de gran jugador de rugby en el equipo juvenil de Munster, que ganó el campeonato nacional, la Copa Bateman. El general Duffy está formando una brigada irlandesa que pronto marchará a España para luchar al lado del propio generalísimo Franco, ese gran católico, y el señor Griffin sería una valiosa adquisición para la brigada. Mamá nos cuenta que la madre Laman no lo dejó partir. No pasó tantos años trabajando como una esclava en una tiendecilla para enviarlo al colegio para que él se fuera de correrías a España para ayudar a Franco. De modo que él se quedó en su casa y encontró aquel trabajo que consistía en cavar hoyos para clavar los postes de la compañía eléctrica a lo largo de los caminos rurales y su madre se alegraba de tenerlo consigo todas las noches, salvo las de los viernes, cuando él se tomaba su pinta y suspiraba por Jean Harlow. Mamá está contenta porque tendremos montones de papel para encenderle fuego, aunque la madera del cobertizo que se cae, que quemamos, deja un olor repugnante, y a ella le preocupa que los gusanos blancos escapen y se reproduzcan. Trabajamos todo el día sacando cajas y bolsas al cobertizo de afuera. Mamá abre todas las ventanas para airear la casa y para que se despeje el olor de la brillantina y de los años que han pasado sin que entre el aire. Dice que es un alivio poder volver a ver el suelo y que ahora podemos sentarnos y tomarnos una buena taza de té tranquilamente, en paz y a gusto. Y qué agradable será cuando llegue el buen tiempo y quizás podamos tener un jardín y sentarnos al aire libre con el té como hacen los ingleses. La Mangriffy llega a casa todas las tardes a las 6, salvo el viernes. Se toma el té y se acuesta hasta la mañana siguiente. Los sábados se acuesta a la 1 de la tarde y se queda en la cama hasta la mañana del lunes. Arrastra la mesa de la cocina hasta colocarla debajo del altillo. Se sube en una silla, levanta la silla y la pone sobre la mesa. Se vuelve a subir a la silla. Se agarra a una pata de la cama y se sube. Los viernes, si está demasiado borracho, me hace subir a mí y a bajar la almohada y las mantas y duerme en el suelo de la cocina, junto al fuego. O cae en la cama con mis hermanos y conmigo y se pasa toda la noche roncando y tirándose pedos. Cuando nos mudamos, se quejaba de que tenía que renunciar a su habitación del piso de abajo y trasladarse al altillo, y de que está cansada de subir y bajar para ir al retrete del patio trasero. Nos llama a voces. «¡Traed la mesa! ¡La silla! ¡Que bajo!» Y nosotros tenemos que despejar la mesa y arrastrarla hasta la pared. Dice que está harto, que se acabó tanto escalar, y que va a utilizar el precioso orinal de su madre. Se pasa todo el día en la cama leyendo libros de la biblioteca, fumando cigarrillos de Gold Flake y tirando a mamá algunos chelines para que alguno de nosotros vaya a la tienda para que él pueda tomar bollos con el té o un buen trozo de jamón con rodajas de tomate. Después dice en voz alta a mamá, «Ángela, está el orinal lleno». Y ella arrastra la silla y la mesa para subir a recoger el orinal, vaciarlo en el retrete de afuera, enjuagarlo y volver a subir al altillo. Se le contrae la cara y dice, «¿Desea su señoría alguna cosa más hoy?». Y él se ríe y dice, «Labores de mujeres, Ángela, labores de mujeres, y sin pagar alquiler». La man tira desde el altillo su carnet de la biblioteca y me encarga que le traiga dos libros, uno sobre la pesca con caña y el otro sobre jardinería. Escribe a la bibliotecaria una nota para decirle que las piernas le están matando de tanto cavar hoyos para la compañía eléctrica, y que desde ahora Fran McCourt le recogerá los libros. Sabe que el chico solo tiene 13 años para cumplir 14, y sabe que el reglamento prohíbe tajantemente que los niños entren en la parte de la biblioteca destinada a los adultos, pero el chico se lavará las manos y se comportará y hará lo que le manden. Muchas gracias. La bibliotecaria lee la nota y dice que es una lástima terrible lo del señor Griffin, que es un verdadero caballero y un hombre de gran cultura, que es increíble la cantidad de libros que lee, a veces hasta 4 en una semana, que una vez se leyó un libro en francés, hay que ver, que trataba de la historia del timón, hay que ver, que ella daría cualquier cosa por ver lo que tiene dentro de la cabeza, que le debe de tener repleta de todo tipo de conocimientos, repleta, hay que ver. Elige un libro precioso con ilustraciones de colores sobre los jardines ingleses. Ya sé lo que le gusta en cuestión de pesca, dice, y elige un libro titulado En busca del salmón irlandés, del general de brigada Hugh Colton. ¡Oh!, dice la bibliotecaria. Lee centenares de libros que tratan de oficiales ingleses que vienen a Irlanda a pescar. Yo he leído algunos por pura curiosidad y se entiende por qué esos oficiales se alegran de estar en Irlanda después de lo que han aguantado en la India y en África y en otros sitios insoportables. Al menos los de aquí son amables. Tenemos fama por eso, por lo amables que somos, en vez de ir tirando lanzas a la gente. La man se queda acostado en la cama, lee sus libros, habla desde el altillo del día en que se le curarán las piernas y saldrá al patio trasero y plantará un jardín cuya fama llegará lejos por su colorido y su belleza. Y cuando no esté practicando la jardinería, recorrerá los ríos de Limerick y traerá a casa unos salmones que osarán la boca de agua. Su madre dejó una receta para guisar el salmón, que es un secreto familiar, y si él tuviera tiempo y no le estuvieran matando las piernas, la encontraría en alguna parte de esta casa. Dice que ahora que soy de confianza, puedo coger un libro para mí cada semana, pero que no traiga a casa porquerías. Yo le pregunto qué son las porquerías, pero él no me lo dice, de modo que tendré que enterarme por mi cuenta. Mamá dice que ella también quiere hacerse socia de la biblioteca, pero está muy lejos de la casa de la man, a 2 millas, Y me pregunta si me importaría traer un libro cada semana, una novela de amor de Charlotte en Brain o de cualquier otro escritor agradable. No quiere ningún libro que trate de los oficiales ingleses que buscan salmones, ni ningún libro que hable de gente que se mata a tiros. Ya hay bastantes problemas en el mundo como para que la gente moleste a los peces o se molesten entre sí. La abuela cogió un resfriado la noche en que tuvimos aquel problema en la casa de Rodden Lane y el resfriado se convirtió en una pulmonía. La llevaron al hospital del asilo municipal y se ha muerto. Su hijo mayor, mi tío Tom, pensó en ir a Inglaterra a trabajar como hacen otros hombres de los callejones de Limerick, pero se le empeoró la tisis y volvió a Limerick y se ha muerto. Su mujer, Jane, la de Galway, la siguió a la tumba y cuatro de sus seis hijos tuvieron que ir a diversos orfanatos. El chico mayor, Jerry, se escapó de casa y se alistó en el ejército irlandés, desertó y se pasó al ejército inglés. La muchacha mayor, Piggy, se fue con la tía Aggie y tiene una vida desgraciada. El ejército irlandés busca chicos que tengan oído musical y que quieran estudiar en la escuela de música del ejército. Aceptan a mi hermano Malachi y este se marcha a Dublín para ser soldado y tocar la trompeta. Ahora solo me quedan dos hermanos en casa y mamá dice que su familia está desapareciendo delante de sus propios ojos. 13. Los chicos de mi clase de la escuela Limi van a hacer una excursión de fin de semana en bicicleta a Kilauea. Me dicen que debo pedir prestada una bicicleta e ir. Lo único que necesito es una manta, unas cucharadas de té y de azúcar y unas rebanadas de pan para ir tirando. Aprenderé a montar en la bicicleta de la man Griffin todas las noches después de que él se acueste y sin duda me la prestará para llevármela 2 días a Kilauea. El mejor momento para pedir cualquier cosa es la noche del viernes, cuando está de buen humor después de pasar la tarde bebiendo y de haber cenado. Se trae a la casa la cena en los bolsillos del abrigo, un gran bistec chorreando sangre, cuatro patatas, una cebolla, una botella de cerveza negra. Mamá hierve las patatas y fríe el bistec con rodajas de cebolla. Él no se quita el abrigo. Se sienta a la mesa y se come el bistec con las manos. La grasa y la sangre le corren por la barbilla y le caen al abrigo, en el que se limpia las manos. Se bebe la cerveza negra y dice riéndose que no hay nada como un buen bistec lleno de sangre los viernes por la noche, y que si no comete ningún pecado mayor que ese, subirá flotando al cielo en cuerpo y alma. Claro que puedes usar mi bici, dice. Los chicos deben poder salir y ver el campo, claro, pero te lo tienes que ganar. No se puede conseguir nada de balde, ¿verdad? Sí. Y yo tengo un trabajo para ti. No te importa trabajar un poco, ¿verdad? No. ¿Y te gustaría ayudar a tu madre? Sí. Pues bien, ese orinal está lleno desde esta mañana. Quiero que subas, que lo recojas y que lo lleves al retrete y lo enjuagues bajo el grifo de afuera y que vuelvas a subirlo. Yo no quiero vaciarle el orinal, pero sueño con recorrer millas en bicicleta rumbo a Kilauea, campos y cielos lejos de esta casa, bañarme en el Shannon, dormir una noche en un granero. Arrastro la mesa y la silla hasta la pared, me subo y allí está, debajo de la cama, el orinal blanco, lisado de marrón y de amarillo, a rebosar de orines de mierda. Lo deposito suavemente en el borde del altillo para que no se derrame. Me descuelgo hasta la silla, cojo el orinal, lo bajo, aparto la vista, lo sujeto mientras bajo a la mesa, lo coloco en la silla, me bajo al suelo, llevo el orinal al retrete, lo vacío y vomito detrás del retrete hasta que me acostumbro a hacer este trabajo. La man dice que soy un buen chico y que la bici es mía siempre que quiera, a condición de que el orinal esté vacío y de que yo esté dispuesto a acercarme de una carrera a la tienda para comprarle cigarrillos, a ir a la biblioteca a traerle libros y a hacer cualquier otro recado que él quiera. Tienes mucha mano con el orinal, me dice. Se ríe, y mamá mira fijamente las cenizas apagadas de la chimenea. Un día llueve tanto que la señorita O'Riordan, la bibliotecaria, me dice: no salgas con lo que cae, o estropearás los libros que te llevas. Siéntate allí y pórtate bien. Mientras esperas puedes leer las vidas de los santos. Hay cuatro tomos grandes. Las vidas de los santos, de Butler. Yo no quiero pasarme la vida leyendo la vida de los santos, pero cuando empiezo, deseo que no se acabe nunca la lluvia. En todas las imágenes de los santos y de las santas, estos están mirando siempre al cielo, donde hay nubes llenas de angelitos gordos que llevan flores o arpas y cantan alabanzas. El tío Paquitín dice que no se le ocurre el nombre de ningún santo del cielo con el que le gustaría sentarse a tomar una pinta. Los santos de estos libros son diferentes. Hay relatos sobre vírgenes, mártires, vírgenes y mártires, y son peores que cualquier película de terror que pongan en el cine líric. Tengo que consultar el diccionario para enterarme de qué es una virgen. Sé que la madre de Dios es la Virgen María, y que la llaman así porque no tuvo un marido en toda regla, solo el pobre viejo San José. En las vidas de los santos, las vírgenes siempre se están metiendo en líos, y yo no sé por qué. El diccionario dice, virgen, mujer, generalmente joven, que está y se mantiene en estado de castidad inviolada. Ahora tengo que mirar castidad e inviolada, y lo único que saco en limpio es que inviolada significa no violada, y que castidad significa virtud del casto, y que casto significa libre de trato carnal ilícito. Ahora tengo que mirar trato carnal, que me remite a miembro viril, que me remite a pene, el órgano de copulación de cualquier animal macho. Copulación me remite a cópula, que es la unión de los sexos en el acto de la generación. Y yo no sé qué significa eso, y estoy muy cansado de ir de una palabra a otra en este grueso diccionario que me obliga a una búsqueda inútil de tal palabra a tal otra. Y todo porque los que han escrito este diccionario no querían que la gente como yo se enterase de nada. Lo único que quiero saber es de dónde ha salido. Pero si se lo preguntas a alguien, te dicen que se lo preguntes a otro o te envían de palabra en palabra. A todas estas vírgenes y mártires les dicen los jueces romanos que renuncien a su fe y que acepten a los dioses romanos. Pero ellas dicen que no. Y los jueces mandan que las torturen y las maten. Mi favorita es Santa Cristina, la maravillosa, que tarda muchísimo tiempo en morirse. El juez manda que le corten un pecho. Y cuando se lo cortan, ella se lo tira, y él se queda sordo, mudo y ciego. Traen a otro juez para que se ocupe del caso, y él manda, que le corten el otro pecho. Y pasa lo mismo. Intentan matarla a flechazos, pero las flechas rebotan en ella, y matan a los soldados que la disparan. Intentan meterla en aceite hirviendo, pero ella se mece en la olla y se echa una siesta. Después, los jueces se hartan y mandan que le corten la cabeza, y así resuelven la cuestión. La fiesta de Santa Cristina la Maravillosa es el 24 de julio, y creo que la celebraré por mi cuenta junto con la de San Francisco de Asís, el 4 de octubre. Ya puedes marcharte a tu casa, ha dejado de llover, me dice la bibliotecaria, y cuando salgo por la puerta me hace volver. Quiere escribir una nota a mi madre, y no le importa en absoluto que la lea yo también. La nota dice, estimada señora Macur, justo cuando parece que Irlanda va a la ruina, se encuentra uno con un niño que se sienta en la biblioteca y lee las vidas de los santos tan absorto que no se da cuenta de que ha dejado de llover y hay que quitarle a la fuerza las susodichas vidas. Creo, señora Macur, que puede tener entre sus manos a un futuro sacerdote y pondré una vela con la esperanza de que se haga realidad. Suya afectísima, Catherine O'Riordan, bibliotecaria adjunta. Saltitos O'Loran es el único maestro de la Escuela Nacional IME que se sienta. ¿Será porque es el director o porque tiene que descansar de los pasos retorcidos que tiene que dar a causa de su pierna corta? Los otros maestros andan de un lado al otro del frente del aula o van y vienen por los pasillos y nunca sabes cuándo te vas a llevar un azote con una vara o un latigazo con una correa por dar una respuesta equivocada o por escribir algo mal. Cuando Saltitos quiere hacerte algo, te hace salir al frente de Laura para castigarte delante de tres clases. Hay días buenos en los que se sienta en su escritorio y habla de América. Muchachos, dice, desde los desiertos helados de Dakota del Norte hasta los fragrantes naranjales de Florida, los americanos disfrutan de todos los climas. Nos habla de la historia americana. Si el granjero americano, con su fusil de chispa y su mosquete, pudo arrancar un continente de manos de los ingleses, Sin duda, nosotros, que siempre hemos sido guerreros, podemos recuperar nuestra isla. Cuando no queremos que nos atormente con el álgebra o con la gramática irlandesa, lo único que tenemos que hacer es formularle alguna pregunta sobre América, y con eso se emociona tanto que es capaz de seguir hablando todo el día. Se sienta en su escritorio y recita los nombres de las tribus y de los jefes indios que tanto le gustan. Los Arapahoe, los Cheyenne, los Chippewa, los Sioux, los Apaches, los Iroquíes. Poesía pura, muchachos, poesía pura. Y escuchar los nombres de los jefes. Oso que cojea, lluvia en la cara, toro sentado, caballo loco y el genio Jerónimo. En el séptimo curso reparte un libro pequeño, un poema, que tiene muchas páginas. El pueblo desierto, de Oliver Goldsmith. Dice que aparentemente se trata de un poema sobre Inglaterra, pero que en realidad es un lamento por la tierra natal del poeta, nuestra propia tierra natal, Irlanda. Debemos aprendernos este poema de memoria, 20 versos cada noche, para recitarlo cada mañana. Cada mañana deben salir al frente de la clase 6 chicos a recitar, y si se te olvida un verso, te lleva 2 palmetazos en cada mano. Nos hace guardar los libros bajo los pupitres, y toda la clase recita el pasaje que habla del maestro del pueblo. Junto a esa cerca irregular que bordea el camino, con áulagas en flor que dan alegría y no provecho, allí, en su ruidosa mansión, con sabia mano, el maestro del pueblo enseñaba en su pequeña escuela. El hombre de aspecto severo y firme, yo lo conocí bien, y todos los novilleros lo conocían. Bien aprendían los temblores a interpretar lo que les esperaba aquel día en su rostro de la mañana. Bien aprendían a reír con falsa alegría todos sus chistes, pues muchos chistes tenía. Bien corría de uno a otro en un susurro el mal presagio cuando fruncía el ceño. Siempre cierra los ojos y sonríe cuando llegamos a las últimas líneas de este pasaje. Pero era amable, y si en algo era severo, la culpa era de su amor a la ciencia. Todo el pueblo se hacía leguas de cuanto sabía. Mucho entendía de letras y también de cifras. Sabía medir las tierras, anunciaba los tiempos y las mareas, y aún decían algunos que sabía medir volúmenes. También en las disputas el párroco lo respetaba, pues aunque vencido, seguía disputando, mientras las palabras sabias, largas y resonantes, asombraban a los rústicos atónitos que lo rodeaban, y lo miraban boquiabierto, y crecía su admiración de que le cupiese en una pequeña cabeza tanto como sabía. Y bien amigos, esperando que las 2 lecturas que hicimos el día de hoy hayan sido de su agrado, pues me despido de ustedes, John Jairo Jiménez, con la certeza de que muy seguramente me acompañarán en el siguiente programa de Letras Vivas. No se les olvide La Cabaña de William Paul Young y Las Cenizas de Ángela de Fran McCourt, son los libros que estamos leyendo. Y bueno, continuamos entonces con esa invitación para que continúen en la sintonía de esta emisora Planeta Radio, un planeta que gira al ritmo de tu vida.